zurückbleiben.
También Berlín es una ciudad que ofrece tanto público, lo cual significa que hay la posibilidad de generar tantos proyectos tan diversos que siempre vas a encontrar un nicho de público que te lo va a consumir. Bueno, eso como artista, como creador, pues te da como una paz sentir que estás en un ambiente que te da esas posibilidades.
Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos al nuevo episodio de Berliners. Es el último de esta temporada, el número 10, pero ya estamos preparando la siguiente temporada. Esto no para. En este último capítulo queríamos hablar de ópera, queríamos hablar de música y para ello hemos invitado a dos personas muy jóvenes, a dos personas con dos voces muy bonitas que se llaman Elia Farreras y Cristian Camino. Bienvenidos a Berliners. ¿Qué tal, Elia?
Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias por invitarnos.
Hola, Cristian. ¿Cómo estás?
Hola, estoy muy bien. Contento de estar aquí. Gracias.
Gracias a vosotros por venir. María, tenías una pregunta para formularles, me has dicho fuera de micrófonos, en relación a su, bueno, ya que este podcast se llama Berliners, ¿no? Y va sobre gente que está en Berlín, y tenías tú una curiosidad para lanzarles.
Bueno, sí, ese podcast se llama Berliners, se habla mucho de Berlín y los berlineses. Empezamos a invitar mucho a nuestros guías para que contasen historias sobre Berlín, pero creo que Berlín tiene tantas historias fuera de lo que es la historia, los museos, ¿no? Es parte de la riqueza de esta ciudad y la música es súper importante. Entonces yo me pregunto, con perfiles como ellos, ¿por qué Berlín? ¿Qué es lo que tiene Berlín? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Por qué llegaron aquí? ¿Cómo llegaron?
¿Quieres empezar, Elia, a contarnos?
Pues yo llegué aquí a Berlín con 19 años. Mi caso es un poco así particular, pero tampoco extravagante. Llego con 19, muy pequeña, porque ya con 16 estaba en mi pueblo, en Cataluña, y tenía ganas de algo nuevo. Basta de pueblo y un poco de ciudad, pero claro, yo no sabía que Berlín sería tan Berlín. Uh-huh. Así que nada, llegué con mis 19 años y empecé la aventura. Y la verdad es que es la mejor decisión que he tomado en la vida.
¿Llevas entonces 6 años acá en Berlín ya?
5.
5 años en Berlín. Muy bien. ¿Y por qué decidiste que ya era el momento de venir? ¿O cuál fue el motor desde allí, desde Cataluña, para decir, bueno, me voy para allá? ¿Qué venías buscando y qué has encontrado?
La respuesta verdadera es, no lo sé, porque era una niña allí. Entonces yo necesitaba algo nuevo y entonces yo me decido por irme. Después, profesionalmente, la respuesta profesional es por la calidad educativa que yo podía obtener aquí. A diferencia de España, sí, y hasta ahora sigo pensándolo así.
Tú, Cristian, también viniste como Elia por cuestiones, entiendo, de formación musical o algo por el estilo.
Así es, sí. Yo, en mi caso, la primera vez que vine a Berlín con un, digamos, con un pretexto académico o profesional, fue para actuar en la Neuköllner Oper de Berlín hace un par de años o tres. Y ese fue el primer pretexto profesional que tuve para venir a la ciudad. Sí que es verdad que cuando vivía en Barcelona, yo soy de Vitoria, del País Vasco, pero viví 10 años en Barcelona, me fui a estudiar allí la carrera superior de piano y ya me quedé allí enamorado de la ciudad, construí una vida. Es verdad que después de estudiar y durante los primeros años de trabajar, siempre tuve en la cabeza de emigrar a Alemania. No concretamente Berlín, en mi caso, yo quería venir a Alemania a continuar formándome en este caso como cantante de ópera y concierto. Y cuando nos atacó la pandemia, fue como una coyuntura, digamos, se alinearon todos los ingredientes que hacían falta para dar el paso y me vine a Alemania, no a Berlín al principio, a otra parte de Alemania, en NRW, Renania del Norte-Westfalia, en español, y conseguí una plaza en la universidad y estudié allí, empecé mis estudios allí. Y a raíz de estar estudiando allí, bueno, me ofrecieron un papel aquí en una producción de teatro musical en la ópera de Neukölln, en un teatro pequeñito. Y esa fue el primer pretexto profesional que tuve para venir a Berlín. Y entonces me vine durante unos meses para esa producción y la verdad que me enamoré de la ciudad y después ya me quedé.
Muy bien. Tú eres, entonces, hemos dicho pianista y cantante, ¿no? Son las dos, sí. Los dos, digamos, disciplinas que desempeñas. Y Elia, no lo hemos dicho, pasa que nosotros lo sabemos, que es también cantante. ¿Qué tiene Alemania que no hubiera en España, en Cataluña en este caso, para que los dos, bueno, tuvieseis ese impulso de decir Alemania es el sitio, no es Francia, no es Estados Unidos, no es... ¿Qué tiene Alemania?
O sea, en mi caso tiene la universidad que entré, es una universidad que tiene un nombre internacional muy importante. Entonces, a mí, aparte de acceso universitario gratuito, bueno, casi gratuito, pero es, sí, gratuito, la calidad de los estudios es muy alta, la exigencia, pero no solo la universidad, sino el entorno, ¿no? El cambiar de país a ti te exige personalmente también muchas cosas. Yo en esta etapa maduro un montón, ya sea por la edad que tenía, 19 años, pero también por la situación en la que me encuentro. Y es una maduración que creo que en España me hubiera costado un poco más.
Sí, Alemania tiene varias cosas, ¿no? Por una parte, tiene este sistema educativo universitario que ofrece una formación de mucha calidad a un precio muy asequible. Como ha dicho Elia, está subvencionado por el gobierno, es público y apenas hay que pagar unas tasas muy, muy bajas en concepto, creo que, de seguro para el semester ticket.
Sí, que incluye el transporte y un seguro. Es muy ¿Estamos hablando de la UDK, de la Universidad de Arte? O de...
Sí, bueno, en el caso de Elia, de la Hans Eisler, pero bueno, eso es común a todas las universidades públicas en Alemania. Yo estudié en otra región y en mi caso fue igual. Entonces, por un lado tiene eso y por otro lado, en nuestro gremio, en nuestra profesión, lo que diferencia Alemania de España es que tiene una red de teatros muy importante. Hay un circuito musical muy, muy amplio, que hay como una red que teje prácticamente todo el país. Hay muchísimos teatros, casi en cada pequeña localidad de Alemania tienes un teatro que cuenta con su plantilla estable, con su coro estable, con su orquesta estable, con su ballet estable.
Y con su proyecto para jóvenes, ¿no? Un open studio.
Claro. Y bueno, y todo eso con su proyecto joven, su cantera y todo eso. Entonces, digamos que es un país que ofrece la posibilidad de comenzar una carrera profesional a cualquier nivel, dentro del nivel profesional. Digamos que tiene como varias ligas.
Y no solo teatros, ¿no? También tiene muchas iglesias, muchos espacios para cantar lead. Puedes cantar mucho repertorio con orquestas no profesionales y coros no profesionales. Que tienen un gran nivel, ¿no? O sea,
claro, bueno, es que esa es otra.
A nivel profesional, trabajas con amateurs y te formas.
Bueno, que eso es otra de las realidades de esto. Existe un interés por la música clásica, en general, más elevado que en España. Y eso significa que la gente está como más formada y consume más música clásica.
O sea, yo creo que en España sí que hay interés, ¿no? Por la música clásica. Lo que pasa es que si no hay inversión, no hay cultura.
Y esa era un poco mi pregunta, es decir, ¿por qué pasa eso? ¿Es una cuestión histórica? Por, no lo sé, tenemos igual muchos compositores en Alemania más que en España, no lo sé, es una pregunta que lanzo al aire. ¿O es porque hay más inversión? ¿Dónde está que eso sea así? ¿Cuál es la razón?
Bueno, no tengo una respuesta para esa pregunta, sería demasiado atrevido echarle la culpa a algo en concreto, pero yo sospecho que tiene que ver con un sistema educativo que forma desde edades muy tempranas con una perspectiva de respeto al arte y a la música, al arte en general y a la música en particular, que hace que la gente acabe la edad escolar con un conocimiento sobre la música y sobre el arte en general suficiente como para entender lo que está pasando en el escenario, ¿no? Entender lo que está pasando cuando vas a un concierto, entender las composiciones, entender lo que está sucediendo. Entonces, simplemente entendiendo, ya hay muchas más posibilidades de que la gente se le despierte un interés, sí, un interés por la música.
Tiene sentido.
Yo fui a un colegio alemán en España. Yo sé cómo se trataba la asignatura de música en el colegio. Mis hermanas al uso español en España y sé, o sea, sé de primera mano cómo ha sido tratada esta asignatura durante toda la etapa escolar. Aquí en Alemania los alumnos tienen la oportunidad de hacer música hasta segundo de bachillerato, hasta el final, y de examinarse en la selectividad de música. O sea, que esto era un poco para volver a aquello del interés que se pone desde el sistema educativo en darle una importancia a esta disciplina.
Vale, por lo que decís, entonces, también tiene que ver mucho con la formación, incluso en edades más tempranas, ¿no? El hecho de que al final se va desarrollando esa sensibilidad y, por lo tanto, pues hay más interés y hay más escuela también y más público, porque evidentemente algo que es más, se ve como más lejano, más elitista, quizá en España interesa, pero sí que es verdad que es una cosa más elitista que, pues, no todo el mundo va a la ópera y entiende lo que está pasando, como decías tú. Tú, María, ¿sabes que mi tía, lo he contado aquí ya o no lo he contado?
No.
Que mi tía es cantante de ópera. Bueno, es mezzo soprano y ha estado mucho tiempo formando parte del coro de la zarzuela. Ella estudió en Florencia y ahora se acaba de jubilar. Pero bueno, esta dinámica que decía Cristian y Elia también de todos estos coros, yo no sé si en España, más allá de la zarzuela, el Teatro Real, hay tantos sitios que tengan como una plantilla fija, quizá no está tan extendido.
O sea, yo creo que España tiene mucha cultura, por ejemplo, coral, tiene un montón de cultura coral, o sea, hay mucha música coral en España y hay muchos coros. Lo que pasa es que no se invierte en estos coros. Hay pocos coros profesionales, pero hay coros amateurs que trabajan como profesionales a nivel de calidad, a nivel de horas de ensayo y de conciertos. Este es el problema de España, ¿no? Que no invierten, no solo, o sea, esto de la formación sí, ¿no? Claro, porque necesitamos la formación musical para entender también el sistema e invertir en la cultura. Pero igualmente que tengamos una formación pro cultura, si el país no invierte, es que ya, bueno, sí, sabremos cantar canción popular, pero no nos pagarán para ello.
¿Cuántas horas? A ver, ahora que ha tocado Elia un tema importante, claro, porque estamos aquí con dos músicos profesionales. Entonces, claro, para que se haga un poco la idea a la gente, porque mucha gente no lo sabe. ¿Tú cuántas horas ensayas y cómo funciona eso, Elia? Tú en tu día a día, te levantas un día y ¿cuántas horas ensayas? ¿Qué haces para ensayar? ¿Cómo va esto?
O sea, al ser freelance, depende del día, depende del mes y depende de todo. Pero son muchas horas de estudio, de estar en casa estudiando horas y horas de estudio mental y estudio práctico. Por ejemplo, hoy he cantado 4 horas y esto es mucho, ¿no? O sea, un cantante no debería cantar más de, ¿qué dirías, Cristian? ¿3 o...?
Bueno, esto es como todo. Depende. Hay gente, claro, que tiene un instrumento muy fuerte, muy resistente. Hay gente que necesita espaciar más las sesiones de estudio porque se fatigan enseguida. Pero sí es verdad que es una actividad muy física. Cantar, bueno, intervienen muchos músculos y mucosas sensibles, hay que tener cuidado. Es verdad, yo también como pianista puedo decir que como pianista estudiaba muchísimo más de lo que puedo permitirme estudiar como cantante.
Pero hay tanto estudio que no es solo cantar, ¿no? En el cantante hay tanto trabajo de texto, tanto trabajo de interpretación, tanto trabajo de juego, o sea, es
sí, claro,
al ser
claro,
cantante
sí.
No es solo aprender a cantar.
Claro, son muchas cosas y
esto es lo que ocupa el día, esto es lo que ocupa el mes y...
Claro, volviendo a tu pregunta, es una carrera de fondo al final, ¿no? Es como un deporte de élite. Al principio de tu carrera estudias más y supongo que según vas adquiriendo cierta solidez en tu técnica, puedes ir permitiéndote vivir un poco de todo lo que has construido. Pero sí, es una jornada completa en cualquier caso.
Vale, y me pregunto, es decir, elegimos Berlín como destino de formación, en el que vemos una diferencia, un potencial mucho mayor que en ese caso en España. ¿Qué pasa después de los estudios? Porque imagino que, como en todo, es más complicado. Es decir, sí hay mejor formación, pero también
hay más gente, claro.
Aquí, es decir, he oído de no solamente músicos o cantantes, hay un montón de competencia.
Mucha gente de Asia, ¿no? Que son buenísimos. He oído yo instrumentistas de Asia que vienen, que son
buenísimos.
Bueno,
yo he oído muchas cosas.
Bueno, tú ahora has oído más.
No lo sé si he oído más. Pero bueno, de todo hay mil historias, ¿no? Que nos lo cuenten ellos, ¿no? Oye, ¿vosotros habéis terminado o no habéis terminado?
Yo aún no, me falta el máster.
Sí, yo he terminado, sí. Yo terminé mis estudios de piano en España y mis estudios de canto aquí en Alemania. Y también terminé un máster también en España de acompañamiento vocal y lead. ¿Qué pasa después de los estudios? Pues también lo habíamos hablado antes, aquí hay una red, un tejido de oportunidades laborales mucho más amplio, mucho más extenso que en España. No quiere decir que en España no haya un terreno profesional, un circuito profesional, sí que lo hay, pero aquí hay más oportunidades más diversas. Eso significa que también incluso si no estás todavía en un momento de tu carrera en el que estés cantando o en el que estés actuando, en el que estés pudiendo producir música a un gran alto nivel de primera línea, también hay aquí un hueco en el mercado para ti. Y eso es interesante, ¿no? Porque en España es posible comenzar y hacer una carrera pues partiendo de un gran nivel, porque hay menos teatros y los teatros programan buena música. Entonces, bueno, aquí digamos que también hay un público más amplio aquí también.
Hemos dicho que hay más opciones o más oportunidades aquí. Mi pregunta es, ¿cómo están valoradas estas opciones? Es decir, el mundo humanístico en general, ya sabemos que es duro de pelar. Si hay mejor formación y un mayor número de oportunidades, está todo mejor valorado. Es decir, el artista se siente más valorado aquí. Y no hablamos del público, hablamos a nivel monetario. Que igual en otros países, no hace falta quizás hablar solamente de España. Imagino que tenéis compañeros en la universidad con los que ahora compartís experiencias que seguramente compararán con sus países de origen. No hace falta ni hablar solo de Latinoamérica o de España, pero ¿es esta burbuja tan perfecta que vosotros vendéis ahora? ¿O cuáles son vuestros retos aquí a día de hoy?
Mira, mi experiencia, yo he tenido experiencia laboral en España, he tenido experiencia laboral en Alemania y algo de experiencia en Italia, pero sí que diría que las condiciones de trabajo en general aquí son mejores que en España. Se cobra más, se trabaja en mejores condiciones y también es verdad que el coste de la vida aquí es más alto. Pero volviendo a tu pregunta, que es un poco como profesional, ¿no? ¿Cómo te sientes valorado como profesional? Aquí me siento ok valorado, me siento ok. Pero sí es verdad que en España no era una opción para mí quedarme en España en este sentido.
O sea, para mí aquí en Alemania a nivel la cultura privada está igual de mal pagada que en España, pero la estatal está muy bien pagada. Entonces, claro, la pública. Pero igualmente también es verdad que está mal pagada la cultura privada, pero tienes muchas más opciones. Tienes muchos más conciertos mal pagados, entonces sale a cuenta y es experiencia. Y también digo que como producto así de cantante internacional, ahora estoy mucho más bien valorada en España por estar en Berlín. Y esto también me parece bastante loco, ¿no? Porque me valoran mucho más por esto, pero...
Hombre, lo que dices es súper normal, porque el hecho de emigrar, ya no estamos hablando ni de arte, ni de cultura, ni de cantante, el hecho de que tú seas capaz con 19 años de emigrar a un país, de estudiar una carrera en otro país, eso dice mucho de ti. Yo que soy contratadora de perfiles, te digo que eso dice mucho de una persona. Tu proceso de maduración durante la universidad es mucho mayor que de una persona que no ha emigrado. Y eso es un hecho. Eso es un hecho. Entonces, que te valoren a día de hoy por el mero hecho de haberte ido a Alemania a estudiar y no precisamente quizás por ser el destino a Alemania, evidentemente, que igual tú no te das cuenta, pero yo te digo que tengo mayor edad que tú, que es súper normal.
Claro, yo allí ahora puedo hacer música alemana en España, ¿no? Y esto por la lengua, por el conocimiento que tengo de cultura alemana, de la música alemana. Y esto a mí me da puntos allí. Pero pienso que tendría que darme puntos simplemente estar allí, que me dieran, o sea, poder estudiar allí, tener las oportunidades profesionales que me merezco allí.
Sí, yo entiendo por dónde va Elia. Ella, corrígeme si me equivoco. Sí que es verdad que existe, desde mi punto de vista, a veces un poco de ese esnobismo, ¿no? De solo por haber estado fuera parece que ya vales más. Y eso, en España hay grandísimos profesionales que no han hecho una carrera internacional y son gente súper, súper pro, digamos.
Y ¿no? Muchas, o sea, veces no valorada, ¿no? Por la misma España.
Claro, ¿no? Que parece, sí, sí, exacto. Parece que hay que traer siempre gente de fuera, gente... Y eso yo creo que hay un poco de complejo en España, con que lo de casa no es tan bueno como lo que mira hacia el norte de Europa. Y yo creo que eso es un poco un error que tenemos en España. En España hay gente muy buena que no ha hecho falta que salga fuera a mejorar, porque quiero decir que lo que te lleva a salir fuera no siempre tiene por qué ser buscando algo que no puedas encontrar en casa, sino que bueno, es un complemento a tu formación, a tu carrera y evidentemente te pone un valor.
Es lo que decía María, o sea, es otro idioma aprendido, es lo que decía también Elia, de que allí puedes ir ahora a hacer canción alemana, tu pronunciación mejora, no hay que desdeñar lo que dice María, te vas con 19 años, tú también, Cristian, te vas joven, tú estás estudiando en la universidad con 19 años, viviendo en casa de papá y mamá, es que la madurez que agarras para desenvolverte no tiene nada que ver, o sea, yo entiendo también ese plus que se le da, ¿no? Y esto no creo que solamente sea con la música, sino en todos los trabajos a gente que haya tenido una experiencia profesional en el exterior o formativa, cuando alguien se va a un máster afuera, y además Alemania, que es un país, bueno, pues normalmente con muy buena formación, eso yo creo que es normal. Me ha llamado la atención lo que has dicho de la cuestión pública y la cuestión privada. Entiendo entonces que la cuestión privada, por aterrizarlo un poco, estamos hablando de freelancear, o sea, ser freelance y hacer, qué sé yo, clases en sitios, conciertos de vez en cuando, y la cuestión pública es siempre fija. Bueno, estoy diciendo lo que se me pasa por la cabeza, no sé si eso es exacto o no.
O sea, con cuestión privada y pública, yo me refiero, un concierto público es un concierto que organiza una orquesta de la Orquesta de Berlín, la ATS o lo que sea, ¿no? Pero también hay eventos privados o los conciertos que son los conciertos de iglesia o Liederabend, recitales en galerías, en espacios, bueno, espacios privados, otra vez, valga la redundancia. Pues normalmente estos espacios privados están mal pagados, ¿no? Y los públicos están bien pagados porque vienen, es un dinero que viene del Estado. Entonces, aquí mi pregunta es, claro, ¿es una sociedad que valora la cultura? Sí, la valora mejor que en España. No lo sé. Es verdad que hay muchas más opciones laborales a nivel privado, o sea, en galerías, espacios para cantar canción, pero está igual de mal pagado. Entonces, ¿por qué no invertimos más si hay más dinero?
Supongo que es una cuestión de recursos, ¿no? Y de prioridades.
Pero hay mucho dinero, ¿no?
Bueno, yo creo que ese es el mundo del capitalismo, ¿no? Y es una discusión súper amplia. En general, nos guste o no nos guste, es decir, todo esto tiene muchísimo valor, pero la parte humanística siempre ha sido muy precaria. Y allí puedo hablar incluso del turismo. Hay muy buenos profesionales trabajando en todos los segmentos, pero hay cosas que dan más dinero y es un puro mero hecho del capitalismo, nos guste o no. Y es así, y es así. Entonces, sí, no sé si tengo algo más que aportar. Es que es tan simple como esto, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, por yo situarme ya con vosotros, que además María me ha dicho que os ha escuchado y que sois grandísimos músicos los dos, ¿cuál sería la aspiración ideal en este punto de vuestra vida, o más o menos, o quizá no la aspiración ideal, hacia dónde os estáis dirigiendo, qué os gustaría, cuál sería la posición profesional a la que os gustaría aspirar?
Mira, Juan, yo en este momento, como está el mundo, lo que aspiro es a trabajar como cantante, que esto es ya suficiente, ¿no? Esto ya es mucho. Como sueños de trabajo, pues me encantaría trabajar en la ópera también, pero es que me encanta la canción, me encanta cantar recitales de canciones, lo que estoy haciendo más ahora, y me encanta y lo quiero seguir haciendo. O sea, lo quiero poder hacer todo. Entonces voy a intentar comerme el mundo, pero como pueda, si el mundo me deja.
Si a mí me preguntaran lo mismo sobre las cosas que yo hago, creo que diría algo parecido. Era más bien una pregunta como hacia afuera, no tanto por saber cuál es vuestra aspiración de quiero llegar a no sé qué, sino más bien como por decir qué opciones profesionales hay, ¿no? O sea, hacer gigs, como estabas diciendo, en galerías de arte, en iglesias, cosas privadas, o quizás la estabilidad solamente está en un puesto fijo en una orquesta, pero por lo que dices no, parece ser que puedes...
Pero también la posición de cantar en un coro también sería muy guay, ¿no? O sea, por ejemplo, una plaza en el coro es una plaza estable con un sueldo fijo que no te da tanta ansiedad como trabajar de freelance como cantante. Pero yo, personalmente, necesito algo un poco más punt, un poco más cada día diferente en ciudades diferentes, y yo necesito movimiento.
Bueno, todo es un tema de perfiles. Es decir, tener una empresa suena muy bonito, pero evidentemente no todos los días son bonitos. Hay, de hecho, muchos que son muy grises y los números tampoco son los mejores porque Hacienda las mete buenas. Entonces, bueno, yo creo que al final no hay que pensar tanto en lo que uno va a ganar. Eso cada uno que elija su camino. Pero yo creo que es muy interesante saber disfrutar de lo que a uno le gusta.
Sí que con el tiempo, con los años, ¿no?, que llevo dedicándome a esto, sí que me he dado cuenta que también al final lo que aspires o dejes de aspirar en este terreno profesional de la música, luego no se corresponde tanto con lo que va pasando, ¿no? Yo he aprendido en los últimos años que la vida me ha dado una serie de oportunidades también de tocar palos que no jamás hubiera imaginado y que me han hecho cambiar la perspectiva absolutamente de lo que quiero, de cómo disfruto de mi trabajo y de lo que me gustaría estar haciendo en el futuro. Entonces, claro, yo me encuentro en un momento un poco de transición profesional, transición de perfil profesional, y estoy muy contento en esa etapa en la que siento por primera vez que todo puede ser distinto y puede ser igual de satisfactorio. Pero también pienso que tu pregunta iba un poco de información general. ¿Qué caminos profesionales hay, ¿no?, para un músico? No todo el mundo elige el mismo camino. Hay diferentes rutas, ¿no? O sea, puedes tomar el camino de la estabilidad, intentar encontrar una plaza fija en un coro, una orquesta, como músico, lo que sea. Y por otro lado, puedes intentar otro tipo de perfil como más variado, y eso es más inestable.
Y ya tirándonos entonces a la inestabilidad máxima, porque claro, estamos en Berlín. Yo también he tocado un poco la escena musical en el pasado y María está todo el día posteando stories de conciertos todas las noches, o sea, no para de ir a música. Estamos hablando de músicos clásicos aquí, o sea, con formación clásica. ¿Pero tenéis algún proyecto o alguna inquietud por ahí, de repente más underground, que digas, bueno, pues además de hacer canción lírica o clásica en un toco el piano, tú, Cristian, con unos colegas o con un ensamble de jazz, o canto jazz, en, bueno, se me ocurre jazz o puede ser cualquier cosa, en un bar, o solamente estáis metidos en la clásica?
Yo me encanta cantar y ya mi trabajo ya es como mi sueño. Pero claro, muchas cosas underground me gustan mucho. O sea, estoy en Berlín, me encanta Berlín y todo lo que supone Berlín. Por ejemplo, me encanta el techno, ¿no? Pero yo no hago techno, lo escucho, lo disfruto, lo consumo. Pero yo trabajando me lo paso en grande. Hacer esto es para mí, pues, gloria.
Así que Elia no sale del clásico, por lo que veo, ¿no? No.
No.
¿Y tú, Cristian, qué?
En mi caso, a pesar de ser músico de clásico formado con formación de música clásica, ahora he tenido la oportunidad de participar recientemente en un proyecto en el que estoy cantando boleros, estoy cantando coplas.
A eso me refería yo.
Estoy cantando en español aquí en Berlín, lo cual me da muchísima satisfacción. También Berlín es una ciudad que ofrece tanto público, lo cual significa que hay la posibilidad de generar tantos proyectos tan diversos que siempre vas a encontrar un nicho de público que te lo va a consumir. Y bueno, eso como artista, como creador, pues te da como, ¿no?, como una paz sentir que estás en un ambiente que te da esas posibilidades. Entonces, sí, en mi caso, sí, yo tengo la suerte de profesionalmente poder hacer, aparte de música clásica, también otras músicas que me gusta mucho.
¿Cómo se llama este proyecto o esta producción para que los berliners como María y yo podamos quizá ir a escucharte, o si se puede encontrar en alguna plataforma y se puede oír?
Sí, mira, pues me alegro de que me lo preguntes, porque estamos en el teatro hasta el día 12 de julio, hasta el sábado 12 de julio. Todavía nos quedan unas 6 funciones. Es una obra de teatro musical que se llama Tánger, amor mío. Y es una obra que transcurre en español, en alemán, en inglés y en Darija. Sí, son cuatro idiomas en el escenario. ¿Y
dónde está el teatro?
El teatro es la Neuköllner Oper.
Ah, la Neuköllner Oper.
Está en la Karmalstrasse, en Neukölln. Es un teatro pequeño, una casa de ópera pequeña. Y tiene producciones, pues, muy alternativas, muy interesantes. Y
yo lo recomiendo 100%.
¿Tú has estado viendo a Cristian en esta pieza?
Sí, y me encantó.
Genial, pues iremos. ¿Hasta qué día has dicho?
Estamos hasta el 12 de julio.
Vale.
Hasta el sábado 12 de julio en el teatro.
Neuköllner Oper, genial.
Sí, Tánger, amor mío, se llama.
Muy bien. ¿Y tú, Elia, te podemos ver en algún sitio próximamente, María y yo, o gente que venga a visitar la ciudad?
Pues mira, me voy a Francia y a Irlanda y después vuelvo y canto otra vez en septiembre aquí en Berlín, en la Kühlhaus.
¡Qué maravilla! Pues estaremos en contacto. María, seguro que podemos ir juntos a la Neuköllner Oper, igual, a ver a Cristian.
Vale, sí, yo voy a ir seguro, me voy a llevar a mis niños porque adoran a Cristian.
Y les encanta la música, además. O sea que
sí, es que además son, nos conocemos y son muy fans de los dos.
Qué bien, qué maravilla. Sí. Pues aquí se acaba el programa, aquí se acaba la temporada. Aquí vamos a pegar un brindis con agua con gas porque hace mucho calor. Y bueno, daros las gracias, Elia Farreras, Cristian Camino, que son dos músicos ya que disfrutan con lo que hacen aquí en Alemania y de los que estamos muy contentos de saber. Y aquí en España, en Francia, como Elia, donde se os dé, lo importante es que sigáis llevando la música a todos lados.
Muchas gracias, Juan y María. Un placer.
Gracias, un placer estar aquí.
Muchas gracias y nos vemos, María. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
Pues la próxima temporada. No sé cuándo la vamos a estrenar. Yo creo que va a ser en el mes de diciembre. Depende de la energía que tengamos. La verdad es que queremos ser muy regulares con el tema del podcast. Y es un proyecto que queremos mucho, pero que al final va un poco de lado, ¿no? De más prioridades. Entonces, yo creo que vamos a grabar en noviembre. Vamos a publicar en diciembre.
Muy
y
bien.
Luego, que no pare. Pero igual le vamos a dar otro foco.
Estamos pensando cosas, o sea que igual hay alguna que otra novedad. Habrá seguro alguna sorpresa y lo que sí podemos prometer es que vamos a estar a partir de diciembre seguramente y que nos lo seguiremos pasando bien.
Claro, como siempre.
Un abrazo y muchas gracias, oyentes. Hasta luego.
Hasta luego, chao.
La respuesta puede ser...
¿Qué iba a preguntar yo? Se me ha ido con esto que has dicho, que es muy interesante.
No quiero responder a la pregunta.
Cristian no quiere contestar.
Bueno, no todas ellas son igual de, como ha dicho Elia, igual de, ¿cómo se dice? ¿Cómo has dicho? Que no dan, ay, ¿cómo has dicho?
No, teta no se llama en catalán. No.
Se los hacen grandes.